filósofos se han hecho y que los científicos se han hecho. Yo me la hice desde chiquito, porque si no oyen, me avisan, me acerco a esta cosa. ¿Sí?
Bueno, ni modo.
Ah, así ya, mejor.
Bueno.
A mí desde muy chiquito, desde niño, me gustaban los rompecabezas, muchísimo. Armar rompecabezas. Y de pronto, en algún momento, a los 6, 7, 8 años, algún tío curioso me platicó que habían existido estos filósofos griegos, atomistas, que decían que el mundo era, en cierto sentido, un rompecabezas. Estaba hecho de piececitas. ¿Sí? Y bueno, que a mí era mi juguete favorito, pues qué interesante. Más adelante me enteré que esa idea seguía viva, que el mundo, como lo ven los científicos, una de las descripciones aceptadas es verlo como compuesto de piececitas unidas para formar lo que vemos. Y en la escuela todos hemos oído hablar de moléculas, de átomos. Los átomos durante algún tiempo se consideraron elementales, que no estaban hechos de algo más chiquito. Y conocemos muchos ejemplos, ¿no? Oro, aluminio, cobre, cloro, con lo que limpiamos la casa, etcétera. Conocemos muchos ejemplos. Bueno, pero ahí no acabó la historia. Durante este siglo se entendió que los átomos también eran compuestos. Y eso creo que todavía llegó a las secundarias y preparatorias en nuestras clases, que los átomos tenían un núcleo y electrones, y que los núcleos estaban hechos de protones y neutrones. Y a lo que yo me dedico, siguiendo mi pasión por los rompecabezas, es a ver cómo está armado un protón. Esa es mi curiosidad. ¿Qué hay adentro de un protón? Y resulta que el rompecabezas es muy interesante porque es un rompecabezas dinámico. Lo que está dentro de un protón no está quieto. Se está moviendo, aparece, desaparece, va, viene. Es como que si alguien le pregunta, ¿cuál es la estructura de una sala de cine? Y uno dice, bueno, tiene la pantalla, tiene las sillas, tiene los pasillos, pero también a veces tiene gente. Y se le preguntan cuánta gente, bueno, pues a veces tiene poquitas, a veces tiene muchas, a veces está vacío, a veces están entrando, a veces están saliendo. Es una estructura dinámica. Y explicar esa estructura es un poquito más complicado que la estructura de las puras sillas y pantalla. Bueno, bajo ese contexto de explicar esta estructura, uno le da nombre a esas piececitas que están dentro del protón. Y ese nombre que uno les da es quark. Entonces, existen dentro del protón unas cosas que se llaman quark. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es parte de la historia. Entonces, ahora si uno lo ve al revés, y dice, bueno, ¿qué piececitas tengo y qué puedo armar con ellas? Bueno, tengo quarks, ¿y qué rompecabezas puedo hacer con ellos? Es como si les dijeran, bueno, ahí hay una pila de ladrillos, ¿qué puedes hacer con ellos? Incluso si es una pila de ladrillos que venía de una casa que desarmaron, bueno, si ustedes no sabían el plano de la casa o no les gustó, pueden armar otra casa. Entonces, viene otra vez la pasión esta por el rompecabezas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos quarks hay? ¿Cuántos tipos de ladrillos tengo? ¿Sí? ¿Y qué reglas tengo que seguir para que no se me caiga esa casa? Para que quede algo estable, una casa estable. Y resulta que una de las reglas es que por algunas cosas que les intentaré explicar, pero bueno, se necesitan 3 de estos quarks para armar cosas, al menos. O un quark y un antiquark, donde este anti es lo que todo el mundo ha oído en películas de ciencia ficción y demás, la antimateria. Eso existe. A cada partícula se le asocia algo igualito, pero como en un espejo, que se le llama antimateria. Y durante eso que les digo de los quarks, es más viejo que yo, de inicio de los 60s. Y desde entonces hasta la fecha, todas las partículas que habíamos encontrado correspondían a este esquema, que estaban hechas con 3 quarks o con un quark y un antiquark. Todas. Pero siguiendo las reglas que uno piensa que existen para armar estas partículas, podía haber otras combinaciones. Y una de ellas es con 5 quarks. ¿Sí? Ah. Hola. Con 5 quarks. Y eso se sabía desde los 60. Y llevan 30 años buscando estas partículas con 5 quarks. Y después de 30 años, por fin el año 2001, encontraron una. ya que encontraron una, bueno, hay otras. Y nosotros este año encontramos una segunda. Con nosotros me refiero a un grupo internacional de científicos que hacemos experimentos. No es teórico, es un experimento. El experimento en sí está hecho por 350 cuates de todo el mundo. Y encontramos un pentaquark nuevo, que no había existido. Bueno, que nadie lo había visto antes. Más que encontrarlo, lo hicimos. ¿Sí? Armamos ese rompecabezas. Y bueno, eso básicamente era de lo que les quería contar, que existe, que después de 30 años de estar buscando armar rompecabezas, encontramos toda una nueva familia de rompecabezas para armar. Rompecabezas con 5 quarks. ¿Sí? Entonces les voy a platicar un poquitito de cómo se arma ese rompecabezas, cuáles son las reglas para poder armar ese protón con estos quarks, que son muy sencillas, y ya luego me pueden preguntar lo que quieran. Bueno, me pueden preguntar siempre lo que quieran, pero bueno, ya me callo después de eso. Entonces, para explicarle eso, hay que entender un poquito de tres cosas. Una es la fuerza, y la fuerza es fácil de entender porque es el mismo uso que le damos todos los días. Esto es, si alguien es más fuerte que yo es porque puede mover algo más grande de lo que yo puedo mover. Eso es fuerza. Es la capacidad de mover algo, de cambiar su estado de movimiento. Otro concepto que hay que entender es carga. Y también estamos familiarizados con un tipo de cargas, que es la carga eléctrica. ¿Sí? Sabemos que hay cosas que están cargadas, que nos pueden dar un toque. O si nos frotamos un globo con la cabeza, en la cabeza sabemos que se nos pega, porque hay cargas eléctricas. Y la otra cosa que hay que entender es cómo hacer un objeto que tiene cargas neutro. Esto es que parezca que no tenga cargas, que se balancee en sus cargas. Bueno, entonces, para empezar, fuerzas. La fuerza uno lo entiende, como les digo, como algo para que ocasiona que un objeto cambie su estado de movimiento. O se mueva más rápido, o no se mueva. ¿Sí? Y el que algo sea más fuerte quiere decir que pues, es más fuerte, como todo mundo lo entiende. Puede mover algo más pesado. ¿Sí? Bueno, en la naturaleza se entiende que hay varias fuerzas fundamentales. Con fundamentales quiere decir que uno no sabe a la fecha que están hechas de fuerzas más fundamentales. Bueno, una conocida por todos nosotros es la gravitación. ¿Sí? Que quiere decir que hay una fuerza que hace que las cosas se muevan. Por ejemplo, si pongo esto aquí y lo suelto, se va a mover. Esto se va para abajo. ¿Sí? Esa es la fuerza de gravitación. Hay otra fuerza que también conocemos, que es la fuerza electromagnética. Hace algunos años, 200, eran dos fuerzas. La gente pensaba que eran dos cosas separadas. Un imán y la fuerza eléctrica no parecían ser lo mismo. Pero a final de 1800, un científico inglés muy inteligente las unió. Y hoy habla uno de fuerza electromagnética. ¿Sí? Y esa la conoce uno. Y con fuerza está asociado el concepto de carga. Entonces, la fuerza electromagnética tiene asociado el concepto de cargas eléctricas. Y espero que todos se acuerden de su secundaria, porque al menos en la mía me enseñaron que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. ¿Qué quiere decir eso? Que se repelan es que si tengo dos cargas iguales, esa fuerza va a hacer que se separen. ¿Sí? O sea, que cambien su estado de movimiento. Si yo las pongo aquí, esa fuerza va a hacer que se muevan. Una se mueve para allá y la otra para el otro lado. Bueno, entonces, ¿hasta ahí todo va claro? Bueno, entonces vamos a empezar a hacerlo un poquito más difícil. También en la secundaria les hablaron de los átomos. Les dijeron que había oro, que había no sé qué. Y les dijeron que tenían un núcleo y que en ese núcleo había protones y neutrones. Les dijeron que había varios protones. Que los protones estaban cargados positivamente. Y supongo que muy pocos de ustedes le sacaron canas verdes a su profesor preguntándole, oye, ayer me dijiste que las cargas positivas, o sea, cargas iguales, se repelen. Y hoy me dices que adentro, en el núcleo, tengo muchas cargas positivas. ¿Por qué no se desarma? ¿Por qué no se va una para allá y otra para allá y otra para allá? Y la respuesta a eso es que hay una fuerza más fuerte que jala para el otro lado. Y es la misma pregunta, oye, si me dices que hay gravitación, ¿por qué no se cae esto? Bueno, no se cae porque hay una fuerza, la mesa, que dice no te me mueves. Bueno, lo mismo con los protones. ¿Por qué no se va cada uno por su lado? Porque hay una fuerza, que en su gran ingenuidad los físicos llaman fuerza fuerte, que es más fuerte que la eléctrica, que los mantiene juntos. Entonces, por la fuerza eléctrica se quieren ir para un lado, pero la fuerza fuerte les dice, te quedas aquí. Bueno, a la fuerza fuerte también se le asignan cargas. Así como hay cargas eléctricas, hay cargas fuertes. Pero en lugar de las cargas eléctricas que hay, las cargas eléctricas vienen en un solo tipo y cada tipo tiene dos formas, positivo y negativo. Las cargas fuertes vienen en tres tipos y cada tipo tiene dos formas, positivo y negativo. ¿Sí? Entonces ahí ya viene una complicación. La carga fuerte es un poquito, o la fuerza fuerte es un poquito más compleja que la fuerza electromagnética. ¿Sí? Y entonces, la fuerza fuerte es la responsable por armar los protones. Porque lo que está adentro del protón es lo que realmente responde a la fuerza fuerte. El protón está pegado con fuerza fuerte. También el neutrón está pegado con fuerza fuerte. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿hasta aquí más o menos entienden? Bueno, ahora ahí va la regla fundamental. Así como las cargas eléctricas puede uno tener algo neutro, por ejemplo, si uno tiene el igual número de cargas positivas y de negativas, el objeto, si uno lo ve de lejos, es neutro. Nuestro cuerpo es neutro. Está lleno de átomos. Cada átomo tiene en su núcleo protones positivos, electrones negativos, pero tiene el mismo número. Entonces, nuestro cuerpo es neutro. La taza es neutra, el agua es neutro. ¿Sí? Si lo tocan, no da toques. ¿Sí? Cuando da toques es que no está neutro, es que lo frotaron y pusieron ahí un par de electrones extras. Y cuando lo tocan se hace una corriente y le dan un toque. ¿Sí? Entonces, ese es el último concepto que nos falta. ¿Cómo hacer algo neutro? En electromagnetismo es muy sencillo. Hay un tipo de carga con dos formas. Y la manera de hacer algo neutro o es que no haya carga, nada, o sea, tener el vacío, o tener el mismo número de cargas de cada forma, positivas y negativas. 10 positivos, 10 negativos, me da cero, neutro. ¿Sí? Bueno, entonces la única regla para armar rompecabezas con la fuerza fuerte es que los objetos tienen que ser neutros de fuerza fuerte. Pero la fuerza fuerte es más complicada, tiene más cargas. Entonces hay que preguntarse, ¿qué quiere decir que sea neutro algo de fuerza fuerte? Bueno, hay tres cargas. Aquí sí los físicos fuimos imaginativos y les dimos nombres de color. No tiene nada que ver con el color, pero les dimos nombres de color. Para no llamar la carga 1, 2 y 3, la llamamos carga roja, verde y azul. Escojan sus colores. Y entonces, como les digo, hay positivas y negativas. Hay roja positiva y roja negativa. Para no estar diciendo roja positiva y roja negativa, se dice roja y antirroja. Verde y antiverde. Azul y antiazul. Entonces, para hacer algo neutro, la primera forma, hay dos formas. Una es tener igual número de positivos que de negativos, que es como la electromagnética. Igual número de rojos que de antirrojos. Igual número de verdes que antiverdes. Esa ya está. La otra forma, y que es la que le da el nombre de color, es, no sé si recuerden ustedes en óptica, no sé si algún día vieron óptica en la secundaria. Si ustedes ponen un disco, agarran una cartulina blanca, la dividen en tres pedazos, y en una pintan rojo, en otro pintan verde, en otro pintan azul, le ponen un alfiler en medio y la hacen dar vueltas, se ve blanco. Esto es, si uno tiene el mismo número de cada color, la misma cantidad de cada color, el color es neutro. Esto es, entonces esas son las dos maneras. O tengo igual de rojo que de antirrojo, de azul que de antiazul, o de verde que antiverde, o tengo lo mismo de rojo, de verde y de azul, o de antirrojo, de antiverde y de antiazul. ¿Sí? Y siguiendo este modelito del disco que se llama disco de Newton, se le llama las partículas neutras de carga fuerte, partículas blancas. ¿Sí? Y esa es toda la regla. Ya acabamos con las reglas. ¿Sí? Y de esta regla de hacer neutro es de donde surge que solo pueda hacer uno partículas con tres quarks o con un quark y un antiquark. O sea, que eso sea lo mínimo. Necesita uno tres quarks porque a cada uno le tiene que dar un color. Si no, no sería neutra la partícula. O necesita un quark y un antiquark porque a uno le da el color y al otro le da el anticolor y queda neutra la partícula. ¿Sí? Y ya, se acabó. Eso fue todo. Entonces la gente inmediatamente dijo, ay, pues yo puedo tener tres quarks, uno de cada color, y puedo tener un quark y un antiquark, uno de un color y otro del anticolor. Y ahí son cinco. ¿Por qué no existe esa partícula? O puedo tener cuatro, un quark de un color y un antiquark de su anticolor, y otro quark y otro antiquark, ambos de color anticolor. O puedo tener siete o seis o ocho. Pero bueno, vamos a empezar por lo facilito. Entonces la gente dijo, bueno, tres, ya está. Protón, neutrón. Y empezó a buscar y a buscar y a buscar. Y en estos 30 años ha encontrado como 200 partículas. De las que felizmente ustedes no saben nada. Y yo sé casi nada. ¿Sí? Pero buscaban de cuatro quarks. Bueno, dos quarks y dos antiquarks. Y de cinco quarks. O sea, cuatro quarks y un antiquark. Y nada. Y buscaban y nada. Y buscaban y nada. Y bueno, la novedad es que ya encontramos algo, después de 30 años de búsqueda. Y con eso se acaban mis 20 minutos de gloria. Y si tiene alguna pregunta o algo, o si no, vamos por un cafecito y luego regresamos a platicar.